¿Cómo acompañar a personas que experimentan atracción al mismo sexo o confusión respecto a su identidad? Entrega número 16. ¿Se arrepienten las personas transgénero de la cirugía? Segunda parte. Las estadísticas varían en cuanto al número de personas que se arrepienten de haberse operado para cambiar de hombre a mujer o viceversa. La encuesta sobre transexualidad de Estados Unidos de 2015, la más reciente disponible debido a la pandemia, afirma en la página 111 que el 11% de las mujeres transexuales encuestadas volvió a su sexo original. Los hombres transexuales tenían una tasa de reversión del 4%. Sin embargo, quienes han vivido una vida como transexuales masculinos o femeninos y han detransicionado afirman que las cifras son mucho más elevadas y que la gente tiene miedo de hablar. Por ejemplo, Eva es una mujer que vivió como transexual masculino en su adolescencia. Aunque no hizo la transición con fármacos o cirugía, de adulta decidió que ya no quería vivir como un hombre. Afirma que se sintió engañada tanto por familiares como por médicos. Según el artículo, Eva, que ahora tiene 24 años, forma parte del controvertido grupo de personas conocido como detransicionistas o desistidores, personas transgénero que llegan a replantearse su decisión, a menudo tras haberse sometido ya a tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. En octubre de 2020, Eva creó un grupo llamado D-Trans Canada, con el que espera poder ayudar a las personas que se sienten condenadas al ostracismo por su decisión de hacer la detransición. Aunque en el momento de la redacción del artículo todavía era un grupo incipiente, Eva señaló que un foro de Reddit para detransicionistas creció de 3.000 a más de 16.000 miembros en solo unos meses. En un artículo similar publicado por Medical News, Charlie Evans, una mujer del Reino Unido que se detransicionó e hizo pública su historia el año pasado, dice estar sorprendida por el número de personas que se han puesto en contacto con ella, diciendo que se han encontrado en una situación similar a la suya. Según Charlie, me pongo en contacto con jóvenes de 19 y 20 años que se han sometido a una cirugía de reasignación de género completa y que desearían no haberlo hecho. Su disforia no se ha aliviado, no se sienten mejor por ello, no saben qué opciones tienen ahora. Charlie continúa. El número de jóvenes que buscan la transición de género es el más alto de la historia, pero se informa poco sobre cuántos de ellos se arrepienten más tarde de la decisión, porque descubren que no están contentos con su nuevo género. Medical News también cuenta la historia de una mujer llamada Ruby, que se había sometido a terapia de testosterona y vivía como un varón. Sin embargo, cambió de opinión sobre la transición al sexo masculino antes de que le programaran la intervención quirúrgica para extirparle los senos. Ruby afirma: "Creí que ningún cambio iba a ser suficiente y pensé que era mejor trabajar en cambiar cómo me sentía sobre mí misma que cambiar mi cuerpo. He encontrado similitudes entre la forma en que experimento la disforia de género y la forma en que experimento otros problemas de imagen corporal". Haríamos bien en hacer caso a la sombría advertencia de la ex campeona de tenis Renee Richards, una de las primeras transexuales de Estados Unidos. Si hubiera habido un medicamento que hubiera podido tomar para reducir la presión, habría sido mejor quedarme como estaba, una persona totalmente intacta. En el fondo, sé que soy una mujer de segunda clase. Recibo muchas consultas de futuros transexuales, pero no quiero que nadie me vea como ejemplo a seguir. Hoy en día hay mejores opciones, incluida la medicación para tratar la compulsión a travestirse y la depresión que provoca la confusión de género. En cuanto a sentirme realizada como mujer, no lo estoy tanto como soñaba. Recibo muchas cartas de personas que se plantean someterse a esta operación, y yo se las desaconsejo a todas. Brian T. Anderson, PhD, ha realizado una amplia investigación sobre la transexualidad. En un artículo de 2018, plantea dos preguntas muy conmovedoras: ¿cómo definimos la salud mental y el florecimiento humano? ¿Y cuál es el propósito de la medicina, en particular de la psiquiatría? Él responde a su propia pregunta cuando afirma: "Florecemos como seres humanos cuando aceptamos la verdad y vivimos de acuerdo con ella. Una persona podría encontrar cierto alivio emocional abrazando una falsedad, pero hacerlo no le haría objetivamente mejor. Vivir de acuerdo con una falsedad nos impide florecer plenamente, independientemente de que esto nos cause o no angustia. En efecto, el florecimiento es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra salud mental es tan importante para Dios como nuestra salud física. Pero ninguna de las dos es tan importante como nuestra salud espiritual. Independientemente de las cifras, el arrepentimiento es real, y las cifras realmente no importan a quienes se ven afectados por una decisión de la que ahora se arrepienten y se sienten engañados por médicos o familiares. Lo que saben es que están sufriendo. Es nuestro deber tratarles con empatía y comprensión y ayudarles a ver la dignidad inherente en ellos mismos. Es nuestro deber ayudarles con amor a salir adelante. Para ver la fuente, remítase al texto escrito.